Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Nada Urgente, pero Llámame. Hoy para una conversación con la notable Lucía Santa Cruz. Lucía es una historiadora que es de esas personas que uno descubre al tiro que han pensado mucho en las cosas, porque en todo lo que importa tienen una mirada propia, una mirada original. Y en particular creo que Lucía ha iluminado como pocos en Chile esa relación tan especial y tan central para nuestra historia, que es la relación de Chile con la libertad, de nuestras instituciones con la libertad. Y me pareció que después o en medio de meses tan convulsionados, valía la pena conversar con alguien que tal vez nos pueda ofrecer una perspectiva histórica de lo que estamos viviendo. Por eso los invito a esta interesantísima conversación con la siempre notable y original Lucía Santa Cruz. Lucía, ¿cómo estás? Tú sabes que a mí me gusta decirte siempre Miss Lucy. Así que gracias por llamar y fíjate que para entrar en materia de una, yo en la presentación he dicho que como pocos tú has visto y te escuché una vez hablar de como una contradicción, una cosa muy contraintuitiva, casi irónica que hay en la relación entre la libertad y nuestra historia o la historia de nuestras instituciones políticas, y quería partir por ahí.
Yo un día me puse a pensar, claro, en Estados Unidos llegó una población de inmigrantes cuya motivación principal era buscar un país donde ellos pudieran ejercitar su religión. Estaba muy ligada a un manifiesto, por así decirlo, en aras de la libertad para que cada uno pudiera profesar la religión, habían sido perseguidos, etc. Y en ese sentido es un acto contra la autoridad. Y si uno piensa las características de la conquista en América, los españoles llegan impulsados por la reina de España, por lo menos apoyados, y vienen con una misión muy clara, a convertir al hemisferio. Yo siempre digo, la conquista se hizo con una espada en una mano y con la cruz en la otra. Por supuesto que no fue nada más que por eso, y había intereses, lo que uno quiera.
Sí, sí.
Y después, si uno ve la historia, la mayoría de las...
O sea, unos arrancaban de una corona por razones religiosas y los otros venían mandados por la corona por razones religiosas.
Por razones religiosas, exactamente. En uno era para poder tener su verdad y en otro era para imponer su verdad.
Claro.
Y si uno ve después las reformas borbónicas, son todas impuestas desde arriba. Yo creo que Chile es el único país que ha intentado imponer un sistema marxista, no tomándose el gobierno, sino que desde el gobierno, vale decir, contando con la autoridad del aparato del Estado. Y ahí es donde yo decía, la ironía final es que el sistema liberal, en lo económico y en muchos temas sociales, fue impuesto por una dictadura militar. Por supuesto que hay que matizar, ¿no es cierto? Porque también hay instancias de luchas individuales contra el poder del Estado. Pero si uno ve, los grandes movimientos han sido más bien no luchas por la libertad, sino que impuestos. Y eso los hace más frágiles.
Qué notable. El gran experimento marxista y el gran experimento, si lo quieres llamar así, liberal, impuestos a ambos desde arriba.
Desde arriba, exactamente. Exactamente. Y eso, en el caso del liberalismo, yo creo que ha sido uno de sus talones de Aquiles. No solo porque está asociado con memorias que, por decirlo menos, no son populares, sino también porque no hicimos el proceso de convencimiento de la ciudadanía respecto a los beneficios del sistema, y sobre todo no hubo tiempo ni espacio para detenerse a profundizar los argumentos morales, éticos, de justicia que hay detrás de una organización basada en la libertad. Y yo creo que entonces la fragilidad de nuestro modelo ha sido ese talón de Aquiles, de no gozar de suficiente legitimidad moral. Fíjate que en la pugna liberal-conservador en el siglo XIX, el Partido Liberal, que debió ser el estandarte de la defensa de las libertades individuales, no lo hicieron. Muy por el contrario, su objetivo primordial era la secularización y la disminución de los poderes de la Iglesia. Y para eso estaban dispuestos y promovían el uso de todos los poderes del Estado para lograr esos objetivos. Y los conservadores, una vez que perdieron el poder político, fueron ellos quienes, para salvaguardar los derechos y las prerrogativas de la Iglesia, defendieron las libertades individuales. Y si hoy día nosotros tenemos una institucionalidad o tenemos una historia constitucional donde las libertades individuales han sido centrales, eso se debe más a los conservadores que a los liberales del siglo XIX.
Ajá, notable.
Lo que es bien paradojal también.
Es completamente paradojal. Y de hecho, cuando te escuchaba hace un par de minutos, cuando decías cuál es el talón de Aquiles de la implantación en Chile de un esquema, llámalo subsidiario, liberal, en fin, con el mote y la etiqueta que se le quiera poner, es que fue implantado, fue impuesto. Y cuando te escuchaba eso, imposible no acordarme de Hayek, que en el fondo decía su gran crítica del socialismo es que era una creación racional impuesta desde arriba y no un descubrimiento evolutivo de la gente de qué funcionaba.
Exactamente.
Cruzado con el respeto a los valores, porque simplemente si uno lee a Hayek, y si alguno que lo escucha se da finalmente la molestia y el gusto de leerlo, va a descubrir que a rato suena como un conservador, porque habla siempre de la importancia de los valores.
Por supuesto.
No como una cosa rígida ni dictada, sino que en
evolución. De la evolución.
Exactamente.
Por supuesto. Mira, yo creo que tiene dos debilidades. El haber sido tremendamente constructivista, en palabras de Hayek.
De Hayek, claro.
Pero además de haberse justificado siempre, nada más que con un razonamiento económico y eficiente. Entonces el modelo se vendió más bien porque era eficiente, porque producía riqueza, todo lo cual es verdad. Pero para tener legitimidad, yo creo que no hay ningún movimiento político, ningún partido que pueda sobrevivir si no es capaz de ofrecer un sentido de la justicia. Y en lo que a mí respecta, ponte tú, que yo no soy economista, soy humanista, la argumentación primordial por la cual yo le he dedicado muchos años de mi vida a la defensa de la libertad en distintos ámbitos, no es nada más que por un punto más de crecimiento, no es nada más que por eficiencia. Es fundamentalmente porque yo creo que un ser humano que no ejerce su libertad, que no es capaz de elegir entre el bien y el mal, por ejemplo, no puede ser ni siquiera un ser moral. Porque yo, si tengo conductas buenas porque el Estado me lo impone y me ofrece la cárcel si yo no la acato, entonces yo no estoy siendo una persona buena, estoy siendo una ciudadana obediente. Entonces hay una razón moral con la cual las personas, nadie puede ser dueño de otro ser humano y obligarlo, como era el caso antes del capitalismo, obligarlo a trabajar, no en lo que él quiera, sino en lo que la autoridad le dice, a producir los bienes que la autoridad le dice. Y eso sucedió en Chile no hace tanto, o sea, sucedió en el transcurso de nuestras vidas, en que el Estado decidía si un agricultor podía o no podía plantar viñas,
claro.
Porque había un decreto que prohibía la plantación de viñas, había un decreto que le decía a los panaderos qué tipo de pan podían fabricar a qué hora.
¿Qué precio?
Yo siempre cuento, porque creo que es muy... muy, es anecdótico, pero es muy revelador. Yo viví muchos años en Inglaterra y después de haber estado fuera 7 años, vine por primera vez y lo único que quería era una marraqueta caliente con mantequilla, porque es un pan chileno que no se encuentra en ninguna parte. Entonces pedí que me fueran a comprar marraquetas. Dijeron, pero ¿cómo se le ocurre si marraquetas no se puede comprar hasta después de las 5 de la tarde? ¿Por qué? ¿Sabes tú por qué? Porque el precio del pan estaba fijado. Y como el precio del pan estaba fijado, había panaderos que para usar menos harina le ponían más levadura y las vendían por unidades. Entonces, por lo tanto, no eran tan alimenticias, claro, como habían sido originalmente. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Sencillamente se puede producir el corte único, se llamaba, que era el pan chocoso y la yuya.
Tienes toda la razón.
Y la marraqueta tenía que... Sí, pues, el corte único.
El chocoso.
Y lo digo eso, pero el Estado decidía quién podía tener crédito y quién no, quién podía importar, a qué precio del dólar podía importar y exportar, qué se podía fabricar. Y finalmente llegamos al punto de quién podía viajar y quién no podía viajar de acuerdo a sus relaciones con impuestos internos.
Claro, nos cuesta mucho imaginarnos esa la posibilidad de vivir así, salvo que miremos a otros países del barrio nomás. Un extremo es Venezuela, pero claro, algunas de estas cosas son bastante visibles en Argentina. Pero yendo hacia atrás, fíjate.
Oye, pero una cosa que quiero dejar clara.
Sí.
Los ejemplos que yo te di no son de Chile bajo el gobierno marxista, son anteriores.
Claro.
Son en plena democracia.
Es Chile, claro.
Es Chile, sí.
Es un Chile en que el Estado manda. Sí. Claro, claro. Y por eso yo te decía que a uno le llama la atención que en Chile nunca hayamos desarrollado los anticuerpos que muchas otras culturas sí se han desarrollado frente a esa forma de estatismo, que es bastante transversal. Al revés, uno ve como en los genes nuestros una cuestión como rara, que tú a cualquiera de nosotros le ponía un gorro o un uniforme y lo primero que, las primeras palabras que salen de nuestros labios son no se puede. Mm. No, por aquí no. Mm. Está cerrado. No se puede pasar por acá.
Exacto.
Si la pregunta es por qué y cómo se hace hacia adelante. Porque, por ejemplo, una descripción que tú puedes hacer del modelo es en clave de un estado subsidiario y eso está descrito con algunos matices no triviales, pero matices al final. Está descrito la doctrina social de la Iglesia de hace 100 años. No lo describieron los Chicago, digamos. Y sin embargo, uno tendría que asumir que eso nunca se enraizó en nosotros. Nunca, salvo en un par de proyectos políticos no relevantes, digamos, en los últimos 30 años, pero 40. A mí me sorprende muchas veces cuando hay una crítica a las cosas en las que yo creo, decirlo en términos muy, muy generales, y lo describen como una cuestión economicista. Y yo digo, pero léanse el artículo primero de la Constitución. No aparece la palabra economía, no aparece la palabra mercado, no aparece la palabra precio. Hay un modelo de sociedad ahí, y el resto es lo que las personas hacemos. Pero eso se repite por gente que se considera derecha todo el tiempo. Y yo no sé realmente cómo procesar esa noción.
Yo no sé cuán feliz fue usar como marco teórico para la Constitución el principio de subsidiariedad. Uh-huh. El principio de subsidiariedad a la mayoría de la gente le dice nada.
Nada, claro, y suena rarísimo.
Nada.
Claro.
Suena rarísimo. Está vinculado a la Iglesia y por lo tanto ya provoca resistencia en todas las personas no católicas o, claro, o anticlericales.
Claro.
Yo siempre digo, fíjate que yo en mis estudios en Inglaterra, que yo me especialicé bastante en historia de las ideas, no incorporé como dentro de mi bagaje intelectual el concepto de la subsidiariedad.
Claro.
Era justamente al revés, eran la importancia del individuo, la importancia de limitar el poder del Estado. El principio de subsidiariedad no es, como marco teórico, en la práctica puede que sí,
sí,
no es propiamente liberal.
Claro.
Entonces, yo creo que cuando se usa un concepto que además nadie entiende lo que es, uno se expone a que lo definan los otros.
Por lo pronto, está describiendo la acción del Estado.
Por supuesto.
Claro, o sea, es tan cierto lo que dice, que la palabra subsidiariedad existe para describir la acción del Estado.
Por supuesto.
Se describe desde la acción del Estado, no de la persona.
Es del Estado. Por supuesto, exactamente.
Claro, me pasa lo que tú dices. Yo a un amigo, a cualquier amigo gringo que me pregunta por cuál es la visión nuestra, la cara de perplejidad cuando uno les habla del rol subsidiario del Estado, todos lo entienden porque es bastante intuitivo.
Obvio.
Pero
claro, pero en otras partes se llama small government.
Claro.
Se llama un gobierno chico, un gobierno que no traspase las fronteras de la libertad de las personas. Entonces, no sé, para una constitución liberal yo creo que tiene que poner como centro la libertad de los individuos, porque esa es el eje central sobre el cual construir una sociedad de hombres libres.
A mí hay otra cosa que también me llama la atención, que son los rollos que tienen los liberales y los conservadores en su versión chilena. Porque si uno lee a Hayek en La Constitución de la Libertad, ¿no? El epílogo creo que se llama ¿Por qué no soy un conservador?
Sí.
Y hay un capítulo, por ahí creo que el cuarto, en que lo que él describe es lo que yo siempre he entendido por un conservador, que es alguien que entiende y defiende y argumenta desde el valor de las instituciones como reflejo de una creación humana y no de un constructivismo racionalista que le puede decir a la sociedad cómo se tiene que organizar.
Por supuesto. A ver, un elemento esencial del pensamiento conservador es creer que la realidad no se construye, que la sociedad, que el contrato social, como decía Burke, es un pacto entre los muertos y los vivos y los que están por nacer, en que la tradición importa. Y Hayek es un evolucionista valórico. Él está convencido que nosotros, los valores que perduran en la evolución histórica son aquellos que mejor le sirven a las personas para sobrevivir bien. Y que por lo tanto no se pueden tirar a la basura estos valores. Y él destaca la familia y destaca, como lo hacen también otros pensadores liberales como Fukuyama. Entonces, yo creo que lo que te iba a decir es que también es una forma de explicar este enfrentamiento chileno, en la derecha chilena, entre conservadores y liberales. Es que yo también lo he dicho otras veces, no cabe duda que un elemento central del liberalismo, primeramente formulado por Adam Smith, es la idea de que todos velamos por nuestro propio interés y que cuando lo hacemos no solamente no perjudicamos a los demás, sino que los podemos beneficiar. Y por eso él dice, no le pidan al panadero, al cervecero y al carnicero que por generosidad y por un acto de buena voluntad ellos produzcan los bienes para que ustedes los compren. Lo dice bastante mejor que lo que yo estoy parafraseando. Porque el panadero se levanta a las 5 de la mañana a amasar el pan, porque de esa manera él va a tener una utilidad, un lucro, que le va a servir para alimentarse él y su familia, pero a la vez va a estar produciendo un bien social.
Claro.
Porque entonces las personas, los consumidores, no van a tener que levantarse ellos a las 5 de la mañana a hacer pan. Entonces eso es un pilar. Yo tengo la impresión que sobre todo en los primeros años de este experimento liberal chileno, se enfatizó mucho este aspecto sin tomar en cuenta que self-interest no es lo mismo que selfishness. El interés personal no siempre es meramente egoísta.
Es egoísmo, claro.
No es egoísmo, porque nosotros tenemos intereses propios. No, y porque tenemos muchos intereses favorables para otras personas. La mayoría de las personas de partida por su familia, porque les interesa el bienestar de los demás. Yo creo que cuando hay una noción de patria, muchas personas consideran que lo que le pase al resto de la comunidad los afecta a ellos, en su interés propio. Entonces, yo creo que eso llevó a una simplificación que es comprensible porque veníamos de un colectivismo tan grande que había que cortar de raíz y matar esa cultura colectivista, pero que se ignoró la parte de la cooperación que implica la economía de mercado. Los mercados son esencialmente instancias colaborativas. Es la mejor instancia de colaboración entre lo que yo produzco y lo que tú consumes. Y yo creo que la ciencia evolutiva, la neurociencia, han venido a confirmar que para diseñar un sistema es súper importante conocer bien cuál es la naturaleza del ser humano.
Claro.
Y la naturaleza del ser humano tiene una parte que lucha por su supervivencia y tiene otra parte que necesita colaborar. Y por colaboración, yo creo que ahí hay espacio para una noción de la comunidad.
Sí, efectivamente.
Pero no una comunidad como sociedad civil, una comunidad conformada por individuos libres que voluntariamente conforman una comunidad y esa comunidad no tiene poder para socavar ni erosionar la libertad del individuo.
Claro.
Como era antiguamente la comunidad, la familia decidía todo, el individuo no podía decidir ni siquiera con quién se casaba.
Oye, Lucía, te quería traer como a los últimos meses y algo que yo creo que ha quedado un poco de manifiesto en la liviandad, la irresponsabilidad en realidad con que muchos han arrojado a la barricada el Estado de Derecho, el respeto a las normas, el respeto a la ley, a la Constitución, etcétera, etcétera. Pero también a ratos como que uno ha echado de menos en la gente, en nosotros como ciudadanos, sobre todo después de haber sufrido como país lo que hemos experimentado en décadas recientes en términos de quiebre de nuestro Estado de Derecho, etcétera. Como que se echa de menos en nuestra cultura política esos anticuerpos que uno ve muy presentes en otras, de la advertencia de los riesgos del abuso del Estado, ponte tú. Yo creo que en Chile sí existe una dosis de anticuerpos respecto a los riesgos del centralismo, por ejemplo. Chile reciente, el elefante blanco, que es Santiago a costa de ellos. Pero no así cuando se trata de los abusos del Estado como tal, no lo suficiente, o del riesgo que está siempre presente en la dictadura de las mayorías que actúan sin ningún contrapeso.
Ahí yo también tengo una interpretación que no es la usual. ¿Eh?
A ver,
la democracia nace en dos grandes vertientes. Una es la idea de que los gobiernos, por supuesto, que tienen que ser elegidos, que es la democracia anglosajona, pero que además tiene que tener instrumentos para limitar la soberanía del gobierno. Y tiene que limitarse separando el poder. O sea, la democracia anglosajona tiene, de John Locke, tiene como una raíz ideológica importante la idea de que los gobiernos tienen el potencial de abusar con las personas.
Claro.
Porque hay una asimetría de poder muy grande entre el gobernante y los gobernados. Los gobiernos, por definición, tienen atribuciones sobre tu libertad, porque pueden pasar una ley de que las personas que se ponen una camisa roja deben ir a la cárcel, o que todo el mundo tiene que usar corbatas amarillas, si la mayoría lo decide. De modo de que tan importante como el gobierno de las mayorías es los límites que se introducen a las mayorías. No todo lo de mi vida está sometido a la soberanía popular. Yo delego en el contrato social una parte de mi libertad para aquellos actos que yo sola no puedo hacer. Pero yo no delego la totalidad de mi libertad. Yo nunca le he dado poder a ningún senador para que decida qué yo tengo que comer o cuánta sal le voy a poner yo a la comida. Ni tampoco cómo voy a educar yo sexualmente a mis hijos. Entonces, todos los pensadores democráticos originales temían mucho la tiranía de las mayorías, y decía incluso Tocqueville que podía ser más tiránica que la de un monarca, porque existía también la tiranía de la masa,
claro, claro,
que él llamaba la tiranía de la opinión. Entonces, claro, y por otro lado, nace la democracia de Rousseau, de origen francés, donde hay una identificación completa entre la voluntad general,
la tiranía de la opinión,
y el bien y el gobierno.
Claro.
Por lo tanto, en esa versión de la democracia no se cree que el gobierno pueda errar, no se cree que el gobierno pueda infringir la libertad, porque en la medida en que sería electo por una mayoría, ya eso bastaría para que no pudiera actuar mal nunca. Entonces, en ese concepto de la libertad, que es la que heredaron los marxistas, de Robespierre y de la Revolución Francesa, digamos, por supuesto que no se entiende por qué hay ciertas reglas que no pueden ser libradas a una mayoría y les parece increíble que hayan reglas contramayoritarias. Pero eso es de la esencia de la democracia representativa. Lo que pasa es que en Chile la democracia representativa, y yo tristemente tengo que decir que yo hace 2 años que vengo hablando de la fragilidad de la democracia. Y he escrito columnas, y he dado charlas, y he recorrido el país. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora es un empujón muy fuerte de la democracia representativa hacia el abismo. Porque si a mí me dan a elegir cuál es una de las conquistas más importantes de la civilización, es el Estado de Derecho. Es ser gobernado por instituciones conocidas, con un conjunto de leyes conocidas por todos, de modo que la suerte de uno, mi libertad, mi patrimonio, no esté librado a la voluntad arbitraria de un juez.
Nadie. Claro.
Sino de nadie, ni del Parlamento, ni de los jueces, sino que respondan a los dictados del rule of law, el imperio de la ley. Y lo que estamos viendo yo hoy en Chile es un socavamiento de las instituciones. ¿Y qué me pasa a mí con eso? Yo pienso que la civilización ha creado todas estas normas e instituciones que nos hemos dado como una forma de contener los aspectos más, entre comillas, animales del ser humano. Uh-huh. Pero esta es una construcción tremendamente frágil, y que si uno la rasguña mucho, surge la violencia. Y cuando surge la violencia en un lado, la respuesta inevitable del otro lado es también la violencia para defenderse de la violencia del otro. Entonces, a mí me parece increíble que, habiendo vivido la experiencia traumática que significó para una mitad del país la Unidad Popular y para la otra mitad el gobierno militar, podamos estar nuevamente coqueteando con estas iniciativas tendientes a demoler las instituciones.
Y a ganar por la fuerza.
Si no hay instituciones, si se deja la violencia, gana el más fuerte.
Obvio, pero eso es lo único que ha habido casi siempre. Es lo único que ha habido
el
casi
que
siempre. Que
esté dispuesto a usar más fuerza. Bueno, ¿y por qué crees tú que todas las revoluciones terminan con un dictador?
Claro, claro, claro.
Porque todas las revoluciones llevan a una guerra civil, todas. Ha llevado la francesa, la soviética, la china. La China con bastante poco contrapeso, un bando sí, con otro.
Sí.
Y terminan todos con una dictadura que trata de frenar la violencia.
Es un lugar común eso de que la violencia engendra violencia, pero es una observación básica. Pero fíjate que lo contrario también es cierto y se habla poco. Con Isabel Benke, esta primatóloga chilena, conversamos aquí hace algunas semanas.
La conozco mucho. Encantadora y inteligente.
Uf, ambas cosas, pero notable. Fíjate que terminamos hablando de Estado de Derecho. Mm. A propósito de un libro de un señor que se llama Richard Branham, que habla, tiene un libro que se llama The Goodness Paradox, la paradoja de la bondad.
Ya.
En que habla del tema de la violencia y para estos efectos la distinción relevante entre lo que él llama la violencia proactiva, la del que planifica atacar a otro, invadir un planeta, un país, qué sé yo, y la reactiva, que es como uno espontáneamente puede reaccionar de manera muy violenta y a veces desproporcionadamente violenta frente a una agresión. Y cómo esa violencia reactiva en gran medida está condicionada por el ambiente en que uno crece, por ejemplo, y de manera muy saliente, los grados de violencia a los que esté expuesta la mamá durante el embarazo, fisiológicamente, químicamente, en la estructura con que se arma esa criatura, hay una predisposición mayor a la violencia reactiva,
claro,
en cuanto mayor es la violencia a la que... Bueno, y eso al tiro te permite visualizar un loop en que en una sociedad menos violenta, el que nace con una predisposición menor a reaccionar violentamente a lo que percibe como una agresión. Entonces, aquí de repente le estamos doblando con esta creación que se llama Estado de Derecho, le estamos doblando la mano a nuestra biología. Cuando yo dije eso, la Isabel me dijo algo muy notable. Me dijo, no, es nuestra fisiología la que le estaba dando la vuelta a la tuerca a su propia fisiología, porque es la misma la que...
Claro, por supuesto.
Pero hay un ciclo, claro. O sea, no solo es cierto que la violencia engendra violencia, sino que la no violencia, el Estado de Derecho, engendra paz.
Por supuesto, pero por
eso
supuesto.
Es lo que nos estamos jugando.
Bueno, y por algo los niños agredidos tienden a ser agresores.
Claro.
Y los abusadores tienden a ser los abusados tienden a ser abusadores también después. O sea, porque yo creo que se van conformando. Hay que entender que el cerebro no es una piedra, claro. No tiene una existencia estática.
Es plástico.
Es plástico y se van haciendo conexiones. Claro. Entonces, por supuesto que si tú sometes a un cerebro al estímulo permanente de la violencia, va a desarrollar mecanismos para defenderse de esa
violencia.
Y uno de esos va a ser el mecanismo de la respuesta.
Claro. Oye, y con la perspectiva histórica, ¿a qué se puede mirar? Porque aquí hay dos alternativas. Vemos esto fatalistamente y decimos, bueno, el agua que empezó a caer tendrá que llegar al fondo del valle, las cosas seguirán su curso. Una cosa fatalista y trágica. O bien tratar de amarrarse, anclarse, aferrarse a algunas lecciones de la historia y tratar de evitar ese destino como una condena. ¿Eh? Entonces,
sí.
¿De qué cosas crees tú que se puede agarrar uno para...?
Mira, tú me hablamos al comenzar, ¿no es cierto?, de que la perspectiva histórica ayudaba. Uh-huh. Y a mí me ha ayudado mucho en la pandemia. Pero fíjate que la perspectiva histórica ha sido más bien mi karma para interpretar la realidad del 18 de octubre y de la insurrección que paró en marzo, digamos, pero que está ahí latente y sí. que se nos amenaza a diario de que si el Parlamento le cambia una coma a tal proyecto, y entonces va a venir la violencia brutal. Chile estaba en una situación bastante semejante a la situación en que estaba Francia antes de la Revolución Francesa y que también estaba Rusia antes de la Revolución. La gente tiende a creer que la Revolución de Francesa, por ejemplo, se produjo nada más que por pobreza, por hambre, porque fallaron las cosechas. Y por supuesto que sin ese ingrediente a lo mejor no se habría producido.
No, no, claro.
Pero también se produjo porque había habido un proceso de modernización y de crecimiento económico que había llevado al enriquecimiento de muchas personas y se produjo de alguna forma, y esto suena medio marxista, pero es muy real, un conflicto entre la forma en que estaba organizada políticamente Francia, una sociedad dividida, no en clases, sino que en estamentos, ¿vale? Es decir, tu posición sí. social está fijada por ley, con derechos y con atribuciones y obligaciones fijadas por la ley, todas distintas. Y habían tres estados. De este modo, había una clase media próspera que sentía que no se le había reconocido y que de repente este proceso en el que iba de crecimiento, de desarrollo, que permitió construcciones maravillosas, ciudades fantásticas.
Tenía techo.
Se para. No, es que se para por la mala política del rey que se mete primero en una guerra enorme, después en la independencia de Estados Unidos, y por lo tanto el gobierno francés de la monarquía se endeuda profundamente, ajá. tiene un déficit fiscal gigantesco, y en este contexto de crisis financiera y de crisis de deuda, viene una crisis económica de corto plazo feroz. Porque en esa época la producción era tremendamente vulnerable a las cosas, al clima,
claro, claro.
a las pestes, a la enfermedad, etc. Y viene entonces esta escasez de alimento. Entonces, y todas las revoluciones se confabulan los dos procesos. No hay muchos ejemplos de revoluciones que se den en contextos de pura pobreza. Y yo creo que lo que hemos visto acá, al igual que en la Revolución Francesa, es una revolución encabezada por gente que ha cambiado su estatus social, que dependía para mantener su estatus social y su situación económica, sí. dependía de que el país siguiera creciendo. Y resulta que bajo el segundo gobierno de Michel Bachelet, la economía empieza a decaer, los ingresos empiezan a congelarse, viene un millón de inmigrantes, que además, por ley de oferta y demanda, hace que los salarios no suban tanto, y se produce una crisis económica en este contexto de transformación y modernización de la economía chilena. Y esa persona se ve privada de los ingresos, pero tiene los mismos compromisos, tiene que pagar su dividendo, tiene que pagar claro. la cuota del auto, tiene que pagar, está endeudada en las tiendas, en el retail.
Y sigue además con los sueños, aspiraciones.
Las mismas y mayores.
Y expectativas que se forjaron en los 15 años anteriores.
Por supuesto, sobre todo eso.
Eso tiene una inercia familiar, claro.
Sobre todo eso, por supuesto. Bueno, eso para decirte que... la historia no me sirve demasiado para buscar salida. Ahora, lo que sí me dice la historia es que nada es inevitable en la historia. O sea, la historia no tiene una progresión determinada que vaya definitivamente llevarnos hacia a un objetivo único, a un desenlace único. No. Y hay muchas revueltas y muchas crisis muy graves que no terminan en una revolución.
Bueno, pues, Miss Lucy,
Bueno, pues, Mr. Paya.
Yo no sé por qué ni desde cuándo le digo Miss Lucy a Lucía, pero siempre te he dicho, o sea, Miss Lucy.
Sí, y me encanta. Es como de nanny inglesa. Miss Lucy.
Lucía Santa Cruz. Muchas gracias por llamar. Te voy a volver a llamar un tiempo más para ver cómo...
Yo te voy a volver a devolver la llamada.
Cómo sigues viendo los múltiples rollos en que estamos montados y a ver qué podemos esperar a la vuelta de la esquina para nuestro querido Chile.
Espero que todo sea bueno. Te agradezco mucho la invitación. Ha sido un placer conversar contigo.
Que estés muy bien.
Lo mismo, ¿eh?
Chao, chao.
Chao.
Gracias, amigos, por haber compartido esa conversación. Un nuevo capítulo de Nada Urgente, Pero Llámame, cada lunes en la noche. La edición de sonido fue de Marcela Vega. La música de Nada Urgente, Pero Llámame es It's Possible, de Dan Philipson. Un abrazo a todos. Chao.